ayer que queremos poder escuchar. Estoy hablando de Diego Pietrafesa, él es secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Y le agradecemos muchísimo que interrumpa su tarea porque está es un colega, está trabajando en otro medio y se hace un ratito para atendernos. Así que, Diego, gracias por estar con nosotros un ratito al aire esta mañana.
Hola, muy buenos días a ustedes, a su audiencia. Y nada que agradecer, al contrario, el agradecido soy yo y en mi nombre nuestro sindicato y todos los trabajadores de prensa por permitirnos hacernos oír, ¿no? Es una paradoja, ¿no? Tanto nos cuesta, ¿no? Somos los que hacemos la cocina de los medios y a veces hablar en los medios nos cuesta un montón. Así que, al contrario, el agradecido soy yo y un gusto.
Bueno, Diego, desde acá, Diego Penisoto te saluda y María Luján Beñer. Estamos, como me imagino vos también y muchos otros, intentando interpretar lo que sucedió ayer y relatarlo con ecuanimidad, pero bueno, las imágenes son elocuentes, ¿no? Y la verdad, lo que queríamos era tener en primera persona el testimonio de alguien que seguramente estuvo ayer y que también conoce de primera mano el estado de situación con Pablo Grillo, que es lo que hoy más nos preocupa.
Diego, María Luján, lo de ayer fue una tragedia, ¿no? Fue una jornada negra para la vida de todos los argentinos, ¿no? Lo que está pasando en la Argentina, lo que pasó ayer, no es un problema solamente de las y los trabajadores de prensa. Es un problema de cada argentino y de cada argentina, ¿no? Que nos estamos, pareciera que nos estamos acostumbrando a vivir en un modo en donde la maldad, la crueldad, la violencia y el desprecio por el otro sean moneda corriente. La famosa batalla cultural, el famoso clima de época es ese, es el odio al otro, el desprecio al otro, la violencia para con el que piensa distinto. Por supuesto, primero la situación de Pablo, ¿no? Ayer, hasta última hora de la noche, estuvimos presentes en el hospital. Estuvo nuestro secretario general Agustín Lecky, la secretaria general de la FACPREN, Carla Gaudenzi, poniéndonos a disposición con la familia, hablando con el padre, motorizando el pedido de análisis de sangre. Su situación es muy compleja, es muy crítica y no tenemos más que buenos deseos para su recuperación. Pero como yo los escuché, hay como un regocijo de la maldad, por un lado, y por otro lado hay un desprecio a la verdad. Nosotros, solamente para que tengamos memoria, vos hablabas del auto. El auto, un auto prendido a fuego tiene un valor simbólico, ¿no? O sea, es un símbolo, es el símbolo de la barbarie, de la violencia, bla, bla, bla. No, miren, el otro día volvió a trabajar nuestro colega de Cadena 3, ¿se acuerdan en la radio de Córdoba? Que había sufrido precisamente la quema de su vehículo en el tratamiento de la ley Bases. Bueno, en esa oportunidad pasó lo mismo que pasó ayer. Son en el medio de un operativo policial desmedido y casi que te diría con la misma cantidad de policías que de manifestantes, sobre todo en aquella ley, donde los manifestantes no éramos muchos, vienen dos personas, queman el auto a la vista de todos, filmados en primer plano, pero esas dos personas cometen el error de cuando huyen para el lado de la policía y se escabullen entre la policía, como si nada. Pero fue una cosa tan flagrante, tan de poca monta, y ahí quedó. Pero claro, la foto del auto incendiado salió por cadena nacional. Los montajes del día de ayer fueron similares, porque la violencia necesita un relato, y ese relato es el que arma el gobierno para justificar su represión. ¿Y por qué reprime? Porque este modelo no cierra sin represión.
Diego,
este modelo no cierra sin represión, sí.
No, hablando de esto que decías del relato, en este sentido, ¿vos crees que puede haber una intención manifiesta de reprimir a los periodistas o a los reporteros gráficos, sí, para que para intensificar este relato del gobierno?
Sin duda, nosotros lo advertimos el día anterior de la marcha, hicimos una conferencia de prensa en el Congreso junto con ARGRA, fíjate vos qué paradoja, la Asociación de Reporteros Gráficos, junto con Correpi, que es, bueno, ustedes saben, la Coordinadora contra la Represión Policial,
Sí.
junto con entidades sindicales, partidos políticos, diciendo, denunciando que la... Primero digamos una cosa, yo me enojo mucho cuando soy periodista, soy cronista, trabajo en la calle, soy de esos que se llaman, comillas, movilero, y me enojo mucho cuando nosotros mismos decimos o nos indignamos porque están reprimiendo a la prensa. Antes que nada, está mal reprimir a
Claro, sí,
cualquiera,
claro.
trabajador, y porque nosotros somos trabajadores también, o sea, no tenemos una campana de cristal, no queremos ni debemos ponernos en un altar por encima de del resto de trabajadores. Ahora, lo que sí sabemos es que trabajadores y trabajadoras de prensa, identificados con su chaleco de cada medio y con su credencial correspondiente, o si no, identificados como personas que sacan fotos, le pasó a Pablo, hay un registro de Pablo, de hecho cuando lo hieren, sacando una foto. O sea, a ver si entendemos. Y somos específicamente víctima de los ataques de la represión. Específicamente, no hay nadie que tenga un sano ejercicio decente del periodismo, nadie que haya estado 20 minutos, 10 minutos en una marcha, puede hacerse el distraído y pensar que esto es una casualidad. No hay chance de entender esto en el marco de la honestidad, ¿no? Después está el periodismo canalla, que son rufianes disfrazados de periodistas que trabajan para los dueños. Yo hablo de un análisis honesto, ¿no es cierto? No hay chance, porque ese periodista, como Pablo, agredido al borde de la muerte, la decena de periodistas ayer que tenían balas de goma en su cuerpo, son trabajadores y trabajadoras de prensa que no llegaron, y aunque hubieran llegado, pero no llegaron a las 5 de la tarde al Congreso. Están desde las 2 de la tarde, desde la 1 de la tarde ahí. Están con sus identificaciones, están dando vueltas. La policía tiene 2, 3, 4 equipos de filmación. Ustedes lo pueden ver en las coberturas, que nos graban, como decía mi abuela, nos hacen hasta un fondo de ojos. Saben quiénes somos, saben dónde trabajamos. La mayoría nos conoce porque los que trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires nos vemos siempre. Es imposible que esto sea un acto azaroso. No hay chance.
Diego,
Ahora, perdón, Diego, ¿sabe por qué no es un acto azaroso? Porque ellos quieren, hacen de la represión un acto político. Y quieren que nosotros tengamos miedo. Y quieren que el periodista baje la cámara, que baje el micrófono, que baje la cámara de fotos. No va a ocurrir.
nosotros tenemos acá el registro de una situación tristemente muy parecida con el asesinato del docente Fuente Alba, en una manifestación donde la policía reprimió y Fuente Alba fue alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. Y ayer nos estremecíamos cuando veíamos las imágenes de Pablo Grillo porque la similitud es muy fuerte. En el caso de Fuente Alba quedó comprobado que el policía que gatilló esa escopeta que tira los gases lacrimógenos, apuntó en dirección hacia donde estaba Fuente Alba con la intención de impactar. Ayer las imágenes no eran del todo claras porque uno lo ve a Pablo que está disparando una foto y recibe el impacto en la cabeza, pero no se logra apreciar desde dónde viene el disparo. Hay quienes decían ayer que el disparo vino de detrás de la cortina de humo, de frente hacia donde estaba Pablo parado sacando la foto. Ahí hay quienes dicen que vino de costado y en este caso había una intencionalidad de apuntar directamente hacia la persona de Pablo Grillo, con lo cual la gravedad de lo que pasó es mucho más, ¿no? ¿Ustedes qué pudieron reconstruir? Me imagino que habrá pericias después que determinarán todo esto, pero ustedes estando ahí cerca, ¿qué pudieron reconstruir de todo lo que pasó ayer?
Diego, la ministra de Seguridad, en ocasión del tratamiento de la ley de bases, cuando delante de todas las cámaras del universo se vio como su policía gaseaba a una nena de 8 años, salió a la televisión a decir que eso era mentira. Imagínate qué podemos esperar de la investigación. Si filmado por 200 cámaras, la ministra sale con su cara de amianto y dice, no, no, esto no pasó. Imagínate lo que podemos confiar en la comillas justicia, ¿no? Gran ocasión para recordar a nuestro querido colega Eduardo Galeano cuando decía que la justicia es como la serpiente que solo muerde a los que están descalzos. Nosotros confiamos en nuestro pueblo y en la solidaridad de los trabajadores. Es lo único en lo que confiamos. Y lo que podemos decir del episodio de ayer es dos cosas que queremos dejar bien claro. La primera, Pablo es un trabajador de prensa. Y aunque no lo fuera, está mal disparado. Y aunque fuera kirchnerista, comunista, socialista, anarquista, radical o de la democracia cristiana de Italia, nadie tiene que ser disparado por protestar, porque la protesta es un derecho del artículo 14 bis de la Constitución. Entonces, lo ocurrido ayer es un acto criminal. Es un acto criminal. Tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Pero no son, o sea, es un acto criminal por fuera del trabajo que hacía la víctima. Es un acto criminal. Nosotros no debemos naturalizar esto. No nos podemos acostumbrar a que el Estado, con la fuerza del Estado, los recursos económicos del Estado, tan preocupados están con la nuestra, con nuestro dinero, nos reprima por protestar. Porque habría que preguntarle a la ministra cuántas balas de goma recibió ella mientras desoía la cuarentena y hacía la marcha de los flota-flota en pleno centro porteño. O habría que preguntarle a la ministra cuando caminaba de brazo con los dueños de los campos, con los terratenientes, para asegurar sus privilegios, ¿qué le pasó? O había que preguntarle a la ministra en cada cacerolazo que ella no solamente impulsaba, sino que protagonizaba, ¿cuándo se le aplicó un protocolo? ¿Desde cuándo la protesta es un delito? Y además ayer, por fuera de todo, pasa algo que viene ocurriendo en cada situación similar. Los que cortan el tránsito son la policía. Los que mantienen cortado el famoso tránsito, el famoso espacio público, es el operativo descomunal de la policía. Ayer, antes de la represión, si no pasaba un colectivo por la avenida Entre Ríos, es porque la que estaba cortando el tránsito era la policía. Déjense de hinchar. Dejemos digamos, es violento el discurso oficial. Y nosotros no nos vamos a acostumbrar al discurso oficial. Y lo vamos a ir a señalar a cada uno con nombre y apellido. Esta es una política de Estado criminal que, por supuesto, apunta a las y los trabajadores de prensa como un objetivo, porque saben quiénes somos, saben lo que hacemos y lo hacen para amedrentar, lo hacen para que tengamos miedo. Y, por supuesto, todo esto se da en un salvaje contexto de ajuste laboral a los trabajadores de prensa, ¿no? Eso también lo tenemos que decir. O sea que no es ajeno a esta situación que 6 o 7, depende de dónde nos ubiquemos, de cada 10 trabajadores de prensa hoy cobra salario por debajo de la línea de la pobreza. Y quisiera decirles una última cosa también, que también tiene que ver con el clima de época. ¿Por qué no podemos protestar? Que solamente los jubilados tienen que protestar. Y entonces, cuando se quiso expropiar Vicentín, ¿por qué salía la gente en bicicleta o con un Fiat Duna a pedir por Vicentín, esa manga de estafadores? Ahí nadie le molestaba y todos éramos Vicentín. Resulta que todos podemos ser Vicentín. ¿Les suena la consigna? Todos somos el campo. ¿Les suena la consigna? Ahora todos no podemos ser jubilados. Y por último, digo por último por mi comentario, yo estoy con ustedes cuando necesiten. Pensemos también en el rol de la prensa como instaladora de sentido común. Desde temprano y desde días anteriores se hablaba de barra bravas, criminales, barra bravas, la marcha de los barra bravas, bla, 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 bla. Eso también es
Sí.
ser cómplice del ataque criminal de ayer.
Sí, bueno, la verdad que los periodistas y la prensa en general deberíamos a veces hacer alguna autocrítica y algún autoanálisis. Diego, la verdad que te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros. Tenemos que seguir con otras informaciones, pero del estado de salud de Grillo nos dijiste que estaba en estado muy crítico. ¿Tuviste alguna novedad hoy?
Mira, la operación terminó ayer en horas de la madrugada. se hizo lo que se pudo, no se pudo hacer demasiado, más que ordenar un poco el panorama sanitario, se pidió con urgencia dadores de sangre de cualquier tipo y factor, y lo que sabemos a esta hora es que no hay condiciones para que vuelva a ser operado. Por supuesto que estamos con él, estamos con su familia, y abrazando y acompañando, y bueno, con los mejores deseos, ¿no?
En el día de ayer se escuchaban o circulaban distintos datos, información, y se decía que Pablo tenía muerte cerebral. ¿Eso pudo ser confirmado en el lugar?
Queremos ser prudentes y no avanzar mucho más sobre la poca información que tenemos del hospital. Se ha dicho mucho, nosotros hablamos con su papá, preferimos mantener un poco la prudencia y la discreción en este sentido. Eso, con los mejores deseos y con el mejor ánimo de que Pablo mejore, ¿no? Y lo último que quería decirles es, la ministra ayer dijo, como si fuera una mácula, que Pablo era kirchnerista. Por fuera de eso, lo que estamos viviendo en la Argentina es una cacería política. Que sepa la sociedad, que este no es un problema de Pablo, tristemente, aunque es el más perjudicado, que no es un problema de las y los trabajadores de prensa, es un problema de la convivencia democrática y la vida en comunidad. Nos está pasando ahora, no miremos para otro lado, porque la bala de Pablo puede ser la mía, es la misma bala de Fuente Alba, es la misma bala de cualquiera que diga, che, esto no me gusta, che, yo no quiero que los jubilados me saquen los remedios, che, yo no quiero que el mercado decida si mi hijo va a comer hoy o no. Bueno, todos esos estamos en un lado y estamos amenazados. No permitamos que esto se naturalice.
Bueno, Diego, te agradecemos otra vez. Desde ya estamos abiertos a lo que haga falta contar. Así que si surge nueva información estaremos dialogando. Así que bueno, desde acá mucha fuerza y desde ya muchas gracias otra vez por haber estado al aire con nosotros un ratito.
Al contrario, a su servicio, les mando un abrazo grande.
Saludos. Escuchabas a Diego Pietrafesa, el secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, relatándonos un poquito en primera persona la jornada de ayer, habiendo estado ahí en inmediaciones del Congreso y habiendo vivido como protagonista todo lo que fue la brutal represión de ayer y también un poco el detrás de escena de cómo de antemano se sabía lo que podía llegar a suceder y todo indicaba que estaba preparado un gran operativo de seguridad como para intencionalmente reprimir. Digo, una cosa es contener posibles desmanes, otra cosa es ir a buscar a los manifestantes y atacar deliberadamente y reprimir deliberadamente como se vio y como sucedió ayer.